At Pluralsight, we don't just teach skills. We are building the tech workforce who deliver results fast, accelerated by top-tier content. Lead with confidence. Lead with expertise. Visit us at Pluralsight.com to tap in and learn more.
Comunicate con nosotras al 4912-1408. En Facebook, Graves y Agudas.
Y en relación a la división sexual del trabajo, que es el tema que nos convoca hoy a todas y a todos, vamos a estar charlando con la licenciada en economía, especialista en economía con perspectiva de género, Magalí Brosio, que está en comunicación con nosotras. Magalí, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, todo bien.
Me alegro. Magalí, se nos ocurrió contactarte en relación a la nota Economía sin corbata o Economía crítica feminista, donde se empieza a analizar o se empieza a tratar o a problematizar el tema de la economía con perspectiva de género. Uh-huh. Y en ese sentido, pensábamos... en relación a la economía, si la economía es un tema de varones.
Bueno, pareciera, o sea, nosotras empezamos a escribir un poco ese artículo porque un poco parecía que sí, nosotras no lo sentíamos así desde, pero realmente los medios o para la idea general, la economía, en particular algunas áreas de la economía, pues puede ser la parte financiera u otras áreas, son cosas de hombres, digamos, la mujer. La verdad que estamos muy subrepresentados, a pesar de que somos un montón de economistas mujeres, tenemos un montón de explicaciones, somos especialistas en muchas áreas, y de todas maneras, rara vez uno conoce el nombre de esos economistas. De hecho, a todos los que nos decían que estábamos exagerando, les decíamos el desafío de decirnos 5 mujeres economistas que conocieran, y la verdad que no tuvimos buenas respuestas del público.
Sí, ¿no? Ni siquiera una, me imagino.
Claro.
Y de hecho... El mote de economía sin corbata lleva a pensar en un varón.
Sí, exactamente. O sea, nosotros no pretendíamos, ponernos demasiado en contra de ese programa, simplemente mostrar que lejos de ser la excepción o de ser un programa machista ni nada parecido, es la regla, digamos, para la gente. Pareciera ser que la economía es una cosa de varones, que la corbata es lo que contractura o descontractura al economista y habla de si es bueno, si es malo, si es canchero, si es más... neoliberal, uh-huh. Pero realmente no nos sentimos identificadas con ese símbolo, claramente
es excluyente, ¿no? Las mujeres no usamos corbata en general.
Exactamente.
Y en relación a esto, ¿se puede pensar, o ustedes propusieron una economía crítica feminista?
Uh-huh.
¿Y de qué se trata esa propuesta?
Se trata en realidad de empezar a hablar de temas que tienen que ver con género. Pero nosotros, la crítica que a veces tenemos a cómo se habla a veces de economía feminista es que pareciera que fuera un apéndice, ¿no? Que fuera un capítulo aparte. Y en realidad creemos que la economía, como toda la ciencia o todo el conocimiento, tiene que estar atravesado, digamos, por una perspectiva de género, que es necesario incorporarlo de una manera integral.
Uh-huh. Y en este sentido, ¿se pueden pensar políticas económicas con perspectiva de género?
Sí, por supuesto, desde la creación del presupuesto tiene que ser con perspectiva de género, hasta políticas activas, es decir, si bien uno pensaría que los cambios verdaderamente tienen que venir de un cambio cultural o social o más profundo, que así debe ser, en la ausencia de los mismos y en el tiempo que queda, digamos, hasta que eso suceda, uh-huh. Realmente es necesario aplicar políticas públicas que estén destinadas a... que haya una mayor incorporación de las mujeres en todos los ámbitos, en ámbitos de poder, en ámbitos de decisión.
Uh-huh. Magalí, Florencia te saluda y quería ir un poco a la nota publicada en el portal Notas, Economía sin corbata, de esta que estamos hablando. Aquí tú mencionás un estudio que hizo la revista The Economist, donde habla de los 25 economistas más... influyentes a nivel mundial, y no hay ni una sola mujer. Entonces esto me hace pensar, y un poco por eso quería consultarte al respecto, ¿esto significa que no existen mujeres economistas capaces? ¿Es un círculo vicioso? ¿Dónde está el huevo? ¿Dónde está la gallina, digamos?
Bueno, eso es una pregunta difícil. Efectivamente, mujeres capaces las hay, pero el problema es que no se las conoce, o no por ahí no tienen el perfil mediático, pero tampoco es que se las llama. Uh-huh. Yo hace poco, por ejemplo, me pasó que me invitaron a hablar en un programa de televisión. Yo no soy una persona que está así bastante tímida, me da vergüenza, por ejemplo, también hablar en radio. Uh-huh. Pero realmente uno siente el deber de decir, bueno, soy mujer, soy economista y quiero demostrar que estamos, que sabemos, que estamos formadas, que estamos capacitadas, que de la misma manera que tantos otros varones. Pero realmente la proporción en la que se muestran las mujeres en los medios es ínfima para la cantidad y calidad de mujeres economistas que hay.
Uh-huh. Y en la formación, Magalí, ¿cómo es tu experiencia en la formación como economista respecto al lugar de las mujeres?
Bueno, yo me formé en la Universidad de Buenos Aires, donde hasta recientemente no había absolutamente nada de género, y cuando digo nada, es nada. Uh-huh. Desde hace 2 años, me parece, se incorporó una materia optativa que es economía de género, que es un gran avance dentro de lo que es la carrera. Uh-huh. Pero considerando que uno tiene sola la opción de elegir 2 optativas y que si no lo hace no vas a ver nada de este tema durante toda su carrera, la verdad que es un avance, pero es escaso, está mucho por hacer. Tal y como decía antes, la realidad es que es necesario incorporar género de una manera integral. Uh-huh. Tiene que hacerse en todas las materias, tiene que estar presente en todos los contenidos.
Exacto. Y dentro de la perspectiva histórica, ¿cuál te parece que es el lugar de la mujer en la economía? Pensándolo así como un lugar histórico.
Y a nivel histórico, pues, quizás es más complejo. Claramente la incorporación masiva de la mujer a la universidad es más reciente de lo que uno querría, pero hoy uh-huh. por hoy es una realidad, superamos a los hombres dentro de lo que es estar, digamos, dentro de las graduadas universitarias y en todos los niveles educativos. Dentro de la economía también, por mucho tiempo, es una profesión muy dominada por los varones. Hoy por hoy es mucho más equitativo, en las aulas se nota, uh-huh. pero aún hoy, digamos, es difícil para las mujeres economistas, tal y como pasa en tantas otras profesiones, ascender, digamos, subir, visibilizarse, ser reconocida por el trabajo y por las labores realizadas. Entonces, si bien hemos hecho nuestra parte, hemos empezado a estudiar la carrera, formarnos, etcétera, todavía nos falta, digamos, un poco de ayuda, quizás no ayuda, pero el espacio que nos permita que nos permita avanzar y llegar a esos lugares uh-huh. que nos corresponden.
Sí, pero incluso no solo desde los lugares de decisión, ¿no? Sino también hay estudios que se han realizado desde el Estado o mismo desde las Naciones Unidas, donde se demuestra que las mujeres, ante la misma formación, cobramos menos, ¿no? Y esto me lleva a querer consultarte cuál es tu opinión sobre, es decir, ¿pensar una división sexual del trabajo implica necesariamente una discriminación desde lo salarial?
Y la verdad es que tiene varios temas, ¿no? Las mujeres en promedio ganamos mucho menos que los varones, un 27% menos aproximadamente. Este promedio está atravesado, digamos, por muchas cosas. Por un lado está el tema de la división del trabajo a grandes rasgos, que va por el lado de que las mujeres tomamos a nuestro cargo la mayor parte de las labores domésticas, lo cual hace que tengamos menos posibles para trabajar en el mercado. Uh-huh. Por otra parte también está el acceso a ciertas profesiones. Muchas veces dicen las mujeres se ubican en sectores peores pagos, como es, no sé, la educación o salud, mientras que los hombres predominan en áreas como financieros o como ingeniería o tecnología. Pero también hay que entender que uno no es que se usa azarosamente, ¿no? En el sector, digamos, tenemos barreras a la entrada, tenemos una dificultad instantándonos en ciertas áreas, y también hay espacios que, si bien por ahí no son, no tienen barreras que tan explícitas, de todas maneras hostiles para las mujeres. Digo, no es fácil para una quizás estar trabajando rodeada exclusivamente de hombres que tienen ciertas complicidades o comparten ciertos actividades de las que nos excluyen. Entonces también es una parte, digamos, del sector donde nos ubicamos.
Sí, pero igual me quedo pensando además, meses atrás escuchaba al economista Klisberg hablar sobre cómo las mujeres también sabemos administrar mejor el dinero, y muchas veces en políticas públicas esto se traduce así, ¿no? Como es el caso de la asignación universal por hijo, donde el dinero se le da a las madres pobres, ¿no? Por decirlo de alguna forma, donde son ellas quienes administran. Entonces, no solo como que las cuentas no me cierran, no solo estamos también capacitadas, no solo tenemos una buena administración, o sea, por todos lados se nos vulnera, ¿no? Y esto es impactante.
Sí, exactamente.
Hay, en ese sentido, algunos mitos, ¿no? Entre la mujer buena administradora, o también este complemento entre el hombre, el varón proveedor, y este mandato de varón proveedor, y la mujer doméstica y buena administradora de eso. Y también, por otro lado, hay un mito o un estereotipo muy fuerte del varón y el dinero, ¿no? El poder no solamente que da el varón. Tenemos un montón, digamos, de chistes que vehiculizan estos estereotipos en relación a billetera matagalán y la relación entre lo financiero y el dinero y el poder que eso le da a un varón en relación a, por ejemplo, en algo tal vez nimio como la conquista amorosa. Pero circulan, ¿no?, muchos estos mitos en relación a roles en la economía de varón y mujer, ¿no?
Sí, exactamente. Además, el problema es que no solo se queda en el mito o en la anécdota o en el chiste, sino que realmente se termina traduciendo en comportamiento. Lo mismo sucede por ahí con el tema de licencias, donde la licencia por paternidad en Argentina es digamos, ridícula, es de 2 días consecutivos, que incluso creo que si cae en fin de semana... Sí. Cuenta el fin de semana. Uh-huh. Y eso no solo para nosotros implica una para la entrada, porque siempre cuando vamos a una entrevista, somos jóvenes, ya están haciendo cuentas muchas veces los empleadores o futuros empleadores de uh-huh. cuántos hijos vamos a tener o cuándo vamos a quedar embarazadas, sino que implica ya una división de los roles: de a la madre le corresponde quedarse en casa cuidando al chico y al padre le corresponde ir al trabajo y proveer. Uh-huh. Y eso también es un problema, porque determina ya de entrada los roles dentro de la familia, cuando quizás el varón bien podría querer quedarse, ¿no?, en la casa. Y yo muchas veces lo pienso, y digo, para un aunque quiere quedarse en la casa, también es su ambiente, su entorno, debe ser muy hostil.
Sí.
Me imagino, ¿no?, en una reunión con los amigos, quizás diciendo, no, la verdad es que yo me quedo en casa, mi mujer va a trabajar, pero yo cuido al chico. Y
sí,
imagino que debería, o sea, lamentablemente quizás sería el centro de la broma.
Sí.
Entonces, es quizás sacar esos prejuicios, esos lugares comunes, cuando en realidad, digamos, fuera de una mínima parte que puede ser la lactancia, la verdad es que no hay ninguna razón por la cual el varón no pueda hacer las mismas tareas que la mujer en la casa, de la misma forma que la mujer puede hacer las mismas tareas que el varón de la casa, ¿no?
Sí, y de hecho también es una idea que no va al mismo ritmo que la modificación del mercado laboral. Hoy por hoy sabemos que la inserción de la mujer en el mercado laboral es muy amplia, que de hecho también el aporte o las casas o los hogares que están conformados por 2 proveedores y no por 1 son la mayoría, y ya, digamos, este estereotipo queda un poco viejo en relación a cuál es la actualidad.
Sí, exactamente. Además muestra, por ejemplo, cuando uno ve las tasas de participación para los varones, generalmente a mayor cantidad de hijos, mayor cantidad de varones participando en el mercado laboral, porque se necesita más salario, más dinero dentro de la familia. En cambio, para las mujeres es lo contrario. Cada hijo que tienen, digamos, disminuye más su participación en el mercado laboral. Lo mismo sucede con el salario. Además de la brecha de género, hay algo que se conoce como brecha por maternidad, uh-huh. que es la brecha entre lo que ganan las mujeres solteras y las mujeres con hijos, uh-huh. y también existe, digamos, esa brecha.
Digamos, desfavorables para las madres con hijos.
Exactamente.
Y esto lo pienso también, que los economistas tienen esta perspectiva sociológica, digamos, para pensar las cuestiones en relación al mercado, y también la cuestión matemática, ¿no? Esto que vos decías, estas brechas que se calculan específicamente para empezar a pensar esas variables.
Sí, exactamente.
¿Y cuáles serían para vos los logros a conquistar en materia de políticas económicas para las mujeres?
¿Los logros que se han hecho en los últimos años?
Sí, ¿y cuáles te parece que serían los futuros?
Y pienso que un tema, como decía hace unos minutos, es el de las licencias, es algo que no se va a esperar, y que si bien la mayoría de los proyectos que se están tratando son avances, porque es verdad, 5 días son más que 2, pero también 5 son más que 2, uh-huh. la verdad es que falta mucho, digamos,
sí.
que tienen que ser mucho más amplias, que tienen que ser flexibles, que... Hay muchos modelos, por ejemplo, lo mismo en Chile, se está implementando un modelo donde entre los progenitores pueden decidir cómo se distribuyen dentro de la licencia. Sobre eso, digamos, hay mucho por hacer y realmente está muy trabado. Y después, por otro lado, sí, claramente hay que incentivar, digamos, desde el principio de la vida de las mujeres, el pensar que el abanico, digamos, de nuestras posibilidades futuras no se reduce a ser princesas o este estilo de cosas, si bien a una le puede gustar y le puede divertir, también saber que puede ser ingeniera o puede ser doctora, o si así lo decide, sí, puede ser.
Mi mamá todavía quiere que me consiga un novio que me mantenga.
Y pasa, pasa.
Magalí, así como una reflexión final. ¿La igualdad es posible, Magalí?
Yo creo que es posible, pero que nadie nos la va a regalar. Que tenemos que luchar por esa. Y no solo las mujeres, sino también los varones.
Sí, totalmente. Estábamos hablando con Magalí Brosio, licenciada en Economía de la UBA y especialista en Economía con Perspectiva de Género. Una cuestión más que rescato de esto que estábamos charlando y sobre todo de la nota que escribieron Magalí es la cuestión del manejo de la influencia. Vos algo nombraste de cómo en algunos sectores o en el sector del trabajo los varones comparten ciertos códigos, hasta algunas actividades más allá del trabajo, lo que se conoce como networking, esto de, no sé, ir a jugar al golf o el cóctel o lo que sea que se da, y que son espacios para el manejo de la influencia que en última medida terminan de impactar en, bueno, en esto, ¿no? Los 25 economistas más influyentes del mundo tiene que ver con eso, no son los más capaces, sino los que tienen un mayor manejo político y de influencia, ¿no?, dentro de la economía.
Sí, exactamente.
Como espacios también a conquistar, esos espacios entre las mujeres de influencia, de política apartidaria, sino de en el sentido del manejo de la influencia y del poder.
Sí, también pensarlo porque está muy naturalizado quizás eso, ¿no? Porque uno desde afuera muchas veces gente ve con malos ojos que se pague distinto una mujer o un hombre, pero no ve con malos ojos que se organice institucionalmente, no sé, un torneo de fútbol y no se invita a las mujeres.
Claro, así es. Magalí, te agradecemos mucho por esta comunicación y por la nota. Esperamos que sigas escribiendo y agitando el avispero de los economistas.
Bueno, muchas gracias por ustedes, por el espacio.
A vos, hasta luego.
Chao.
Recordar a los oyentes que si quieren leer las notas que publica Magalí Brosio, entre otras compañeras, pueden acceder a economiafeminita.wordpress.com. Allí está toda, bueno, la recopilación que ellas hacen, ¿no?, de los materiales con perspectiva de género y que abordan también los temas de economía.